éxitos.
Llevo haciendo buena mierda desde hace ya ni sé. Y pasé mis odiseas, pero a nadie yo pisé. Chico, ya te lo avisé, desde que te divisé. No compitas, no te midas con el KASE. A mí me han llamado loco por mi sed de libertad. Como tome, sabe a poco, me...
Son las 11 y 13 minutos, estamos en Tiempo Extra de Aragón Radio, que es un programa de deportes, pero que nos gusta conocer a las personas, que nos gusta empatizar con los oyentes, que nos gusta acompañarles allá donde estén. Ayer estamos, por ejemplo, en Gambia, y evidentemente siempre muy interesante que a través de internet, desde los cuatro puntos cardinales y desde los cinco continentes, nos escuchen, y la oportunidad de hablar con gente que sin lugar a dudas merece la pena. Jorge San Martín, muy buenas noches.
Hola Paco, buenas noches.
La verdad es que, bueno, hoy tenemos a un auténtico pedazo de artista, a un aragonés extraordinario y sobre todo una persona que nos puede contar muchas cosas interesantes, anécdotas y también profundas.
Sí, bueno, yo la verdad, Paco, me siento muy afortunado por estar invitado a este encuentro en la radio entre Ortiz Remacha y KCO, que me parece algo histórico, lo digo de verdad. Con Javier Ibarra no solo podemos hablar de la vida y de la música y un montón de cosas universales, ¿no?, sino también de fútbol, ¿eh? Porque la vida de KCO, tanto en las cosas que hace ahora como las que hacía hace muchos años, porque tiene pasado blanquillo, no sé si habrá gente que lo... no sé si todo el mundo lo sabrá, pues ha estado ligada al fútbol, que le encanta, y además le vemos de vez en cuando darle patadas a un balón, hace no mucho, además, por ejemplo, en el gancho, ¿no?, con un buen amigo que también tiene pasado zaragocista, en fin, que podemos hablar con él de muchísimas cosas vinculadas también con el fútbol y con el deporte.
Por supuesto que sí. Mientras tanto, Javier Cebolla nos cuenta también algunas cosas interesantes de la amplia biografía y del palmarés de KCO.
Eso es, Paco. Vamos a hacer un resumen rápido, porque la gente imagino que lo conocerá, pero para los que no lo conozcan, hay que recordar pues que KCO, Javier Ibarra, es considerado uno de los referentes, no solo en España, sino también a nivel internacional. Fue integrante de Violadores del Verso, mundialmente conocido, donde estaba también con otros aragoneses, con Sohai, con Lirico y con R de Rumba, y llegaron a lanzar 7 álbumes de estudio, Ahí es Nada, desde el 98 hasta el año 2006. Tras la disolución del grupo, inició su carrera en solitario. En 2011 lanzaba KCO Jazz Magnetism, un disco que fusiona hip hop y jazz, remasterizando éxitos del zaragozano y creando también otros nuevos. En 2015 lanzaba Previo, un adelanto a su LP que saldría el próximo año. En 2016 sacó lo que ha sido su mayor éxito individual, El Círculo, nominado a numerosos premios, entre ellos los Grammy Latino, siendo revelación para el rap no comercial y ganador del disco de oro, premio que también recibió con Violadores del Verso. Ahora ha publicado el pasado mes de diciembre la primera de sucesivas entregas de Divertimentos, pequeños lanzamientos de 2 canciones por entrega. La primera, como decimos, se lanzó el día 30 de diciembre con el combo de productores de Harto y Escandaloso Expósito, y con 2 temazos como son El Gordo que la pisa bien, el que está sonando, y Tyrannosaurus Rex, que es esto que está sonando también.
El Gordo que la pisa bien, qué barbaridad. KCO, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Paco. Súper honrado de compartir un rato con un monstruo de la radio como eres, abrumado por la intro que me ha hecho Javier, y bueno, aquí a la orden, un poco nervioso porque joder, impresiona hablar contigo, hermano.
Bueno, la verdad es que a mí lo que me encanta es la profundidad que tienes, ¿no? Fíjate que, aunque no nos conocemos, yo quería haber tenido, cuando el Real Zaragoza estuvo a punto de ascender, con Borja Iglesias, haber tenido un programa con los dos antes de la pandemia, que lo hubiéramos hecho grabado con Jorge San Martín, para la plataforma de Aragón Radio, y hubiera sido maravilloso. Y lo que siento es no poder estar mirándote a la cara mientras hago la entrevista, ¿no? Porque yo creo que puedes, en estos momentos difíciles, trasladarnos todo lo que es emoción, intensidad, profundidad, alegría, tristeza y sobre todo salir de las situaciones complicadas. Yo lo último que te he visto ha sido la entrevista con un fenómeno, ¿cómo se llama este hombre? El de, joder, Buenafuente. Es que me encanta. Yo cuando termino el programa me pongo siempre el monólogo de Buenafuente porque me parece formidable. Creo que la entrevista fue sensacional y me divertí muchísimo.
Sí, es muy bueno Buenafuente. Yo también soy fan también del programa de radio que hace con Berto. Y es un orgullo, macho, el respeto con el que me trató y el cariño. Y bueno, son profesionales del máximo nivel. Y a mí, viniendo del hip hop underground, pues que me tomen en serio, por así decirlo, pues siempre es un premio y un logro. Pero sí, muy majo el Andreu. Yo creo que él se quedó contento también con la entrevista, que le caí bien. La dirigió bastante bien, pues a temas profundos. Es un profesional, eso está claro. Y creo que ha hecho buenos números también de audiencia, o sea que todos contentos.
Como los que vamos a hacer nosotros esta noche, Jorge San Martín. La verdad es que ahora vamos ya a entrar en profundidad, porque esos nervios iniciales que puede tener que sí, o que no sé por qué los tiene, porque al fin y al cabo lleva veintitantos años dirigiéndose al público y haciendo lo que le da absolutamente la gana, que es por lo que más me gusta, que es lo que yo también intento hacer con 22 años más que tú. Además somos los 2 de marzo, o sea que te llevo 20 años, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya llegarás a mis años y verás tú que es mejor, porque puedes hacer lo que te dé la gana. Yo hasta ahora mismo he sido capitán de los ejércitos, ¿no? Ahora ya estoy un poco, no retirado porque estoy en plena forma, pero sí estoy un poco actuando en solitario, ¿sabes? Pues porque ya sabes que las cosas cambian en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero ya verás qué bien te encuentras cuando tengas mis años y no solamente hagas lo que quieras, sino que te conviertas en comando autoritario y digas más de lo que estás diciendo hasta ahora. San Martín, que eres un fenómeno también. Además, un músico excelente.
Sí, bueno, ya me gustaría.
Musicólogo, quiero decir, talento, musicólogo.
Ah, musicólogo, no, es sí, que lo sí. Del talento no se elige, ¿no? Bueno, eso tiene es. Que haber mucho trabajo detrás, pero lo del talento es como la canción que estábamos escuchando, El gordo que la pisa bien, que es brillante.
Fantástico.
Paco, porque, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo te quería preguntar por la historia que hay detrás de esta canción, porque a mí me encanta. Seguramente porque me siento identificado, porque somos más o menos de la misma quinta, y pasa, ¿no? Que pasan los años, el físico puede no acompañar, pero hay, amigo, el toque, la calidad, eso se queda ahí, ¿eh?
Sí, Jorge, buenas noches. Pues... Es bonito la anécdota del gordo que la pisa bien porque es real. Es un apodo que me pusieron en el equipo que juego. Juego entre semana fútbol 7 amistosos. Entonces, pues claro, allí no nos conocemos todos. Al principio no te conoces con todos, no sabes los nombres. Y cuentan la anécdota de que iban en el coche Joe y Suso. Y entonces Suso le dice, hoy no va a venir Javi. Y Joe dice, ¿quién es Javi? Y dice, Javi, el que juega por la banda. Y dice Joe, ¿quién? ¿El gordo que la pisa bien? Entonces me lo contaron. Y yo, joder, no sé si me gusta o no el apodo. O sea, lo de que la pisa bien es cojonudo. Sí. Pero lo de gordo no podía ser el alto que la pisa bien o el guapo que la pisa bien, ¿no?
Y un poco exagerado. Yo un poco exagerado también, hay que decir que ahí tu compañero estuvo un poco cabroncete, pero vamos, nos quedaremos con lo bueno.
Yo me veía como un galgo, ¿sabes? Digo, hostia, así es como me ven desde fuera para el carro, ¿sabes? Y la magia es, pues, inspirarte en eso también, en las cosas que vives a diario, decir, joder, puedo ser también el gordo que la pisa bien en el rap, pues ya llevo mis 25 tacos,
claro.
Rapeando, pues igual tengo mi flow y tal, pero ahora los chavales vienen muy fuertes, pues yo no dejo de ser, pues ese, lo que decías tú un poco, Paco, un gacho ya que puede mandar, ¿no? Como lo quieras decir, que puede jugar para disfrutar, ya no tengo que competir, ya tengo mis copas en la vitrina, etcétera, ¿no? Así que esa es la historia del gordo que la pisa bien.
Sí, y es lo más interesante es, viendo además tú en divertimentos, el dinosaurio res, es que yo me, ¿cómo te diría? Yo me identifico tanto con la letra, con decir, ya está bien de sufrir, vamos a disfrutar, no tengo que preocuparme por nada. Fíjate, te cuento una anécdota rápidamente mía. Hace 30 años yo era un, con la palabra, no me equivocaba jamás pronunciando. Tenía un lápiz y cuando estaba leyendo, si cometí algún error, partía el lápiz. Y hasta hace 10, 12 años, cuando transmití un partido de fútbol que eran 4 o 5 horas, si me equivocaba al principio, estaba reventado todo el santo partido. Dios mío, y no puede ser. Somos humanos, cometemos errores, los errores favorecen que nosotros vayamos creciendo y somos más cercanos a los demás cuando cometemos errores.
Perdón. Que tengo alergia. Uy, esa no es la exigencia, preocupes. Lo que hablamos de la exigencia que no nos deja vivir y disfrutar. Joder, de nuestro trabajo, ¿sabes?
Tú tranquilo, que cuando, como ya sé lo que son las alergias, pues tú tranquilo, hasta que no estés bien no hablamos, y San Martín, que es un fenómeno también, que ha escuchado Tyrannosaurus Rex, pues nos dirá tres o cuatro puntitos de esa canción tan maravillosa y del formidable doble que hace de tiranosaurio.
Sí, sí, sí. Que yo al principio pensaba que igual era el propio Javier, pero no. Luego ya al final del videoclip se desvela que no.
Sí.
Lo de quedarnos con el error y perdernos lo mejor, ¿no? Es uno de los grandes dramas de la vida, especialmente para quienes son o somos, yo me incluiría, tú Paco también, porque te conozco mucho, perfeccionistas. Y creo que Javier también lo es, incluso sufres mucho, ¿no? Creando y bueno, siempre cuentas que sacando El Círculo, un disco absolutamente antológico de la historia de la música española, pues sufriste, ¿no? Para, claro, luego es una obra de arte, pero claro, lo que lleva detrás, eso no lo sabe mucha gente, ¿no?
Claro, esa aspiración a la perfección hay que vigilarla, o sea, y yo creo que también es miedo a la crítica, ¿sabes? En el fondo, ¿sabes? De que quieres molar, ¿sabes? Quieres molar mucho y pues eso, te equivocas en una palabra y es miedo a la crítica, lo veo un poco así, ¿sabes? Es un poco por el ego, yo creo que también. Entonces estoy relajando eso, soy el gordo que la pisa bien, he hecho un discazo que es El Círculo, que me dejé la piel y salud mental por el camino, y no quiero pasar por eso, por lo menos no ahora, ¿sabes? Y luego salen canciones distintas, salen canciones más frescas. Fíjate qué alegría tiene el Tyrannosaurus Rex.
Sí.
Si estás enfrascado tomándotelo súper en serio, no te sale esa frescura. Y yo estoy en ese plan, ¿sabes? De relajar un poco la exigencia, un poco. No quiere decir que vayas a hacer
que relajarte, canciones. Exactamente.
Pero relajar y disfrutar de cuando estás con los productores. Y eso, y no tener tanto miedo a la crítica también, en realidad, intentar reírme de mí mismo en el fondo.
Fíjate lo que cambian las cosas. Tú, para que entrase, me parece que era en Radio Mai, ¿no? En una radio alternativa hace 25 años. Lo que sufriste para que entrase una canción tuya. Lo que disfrutaste también. Radio Mai hizo muchísimo trabajo y muy bueno también, en lo que eran las radios alternativas. Y yo le tengo un tremendo respeto a todo aquello lo que hizo, ¿no? Pero fíjate esa humildad de decir, oye, me han sacado en la radio, estoy sonando, estoy escuchando. Luego resulta que tienes un disco de oro. Los semi, etcétera, etcétera. Eso tiene que ser absolutamente tremendo, pero la responsabilidad es absolutamente extraordinaria. Y hay una frase que yo digo siempre en cuanto al sufrimiento, ¿no? Digo, tenemos derecho a que nos duela algo, pero no al sufrimiento, porque el sufrimiento es personal. Tenemos que quitarnos ese puñetero sufrimiento de encima.
Así es, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es decisión propia. Eso es así. Como estamos mal educados espiritualmente también, la mayoría de nosotros, pues sentimos cierto placer en el sufrimiento, no sé cómo decirlo, puedes engancharte a eso, ¿sabes? Yo he tenido épocas, ahora no me lo consiento, pero puedes enganchar un pensamiento malo antes de dormir y regodearte que nada que vayas a solucionar, darle vueltas a una idea que te la has creado tú y te da, no es placer, pero que vamos, que sí, el rollo de dar pena también, ¿no? Hay mucha gente que va dando pena por la vida, ¿verdad? Pues intentar no ser uno de esos, ¿sabes?
Puede ser.
Sí.
Yo tampoco. No,
y a veces es así, macho, sí, pero te encuentras con gente que te da cosas a preguntar qué tal, ¿sabes? Porque ya lo ves aquí, ¿sabes? Pues, joder, hay que estar positivo, intentarlo.
Según habla Javi, ¿verdad? Se nos van viniendo personas a la cabeza, ¿verdad? Que todos tenemos. Pero fíjate que yo creo, Paco, que, bueno, en fin, no sé, si enumeramos las cualidades o los motivos por los que Casey ha llegado donde ha llegado, pues son muchos, ¿no? Pero yo creo que esa valentía o capacidad de abrirse de tal manera, porque de esto que estamos hablando ahora, la tristeza excesiva, el entrar en el sufrimiento, todo esto, tú lo has contado, Javi, de una manera que cruda, sincera, honesta y poco habitual para los tiempos que corren, también hay que decirlo.
Sí, Hay un par de canciones en el círculo que sí que abrí las entrañas por extrañas fuerzas también que me obligaban a hacerlo. Pues el confesar, eso era una confesión pública, ¿sabes? De que la he cagado, estoy arrepentido. No me parecía mal ejemplo, ¿sabes? También nos cuesta mucho pedir perdón a las personas y dar las gracias. También, pues yo en mis canciones últimamente estoy en ese plan, ¿sabes? De joder, es que pedir perdón tiene su paz, ¿sabes? Te da paz, ¿sabes? Cuando pides perdón o das las gracias. Es una sensación que, como digo, estamos mal educados y al revés. Es lo que exigimos nosotros, que nos agradezca a todo el mundo y que nos pida perdón. Todo el mundo, ¿sabes? Estamos mal educados porque es un regalo el pedir perdón y el perdonar y dar las gracias. No cuesta nada, es gratis agradecer a una persona que se ha portado bien contigo. Y volvemos a decirlo, ya hay mucha gente desagradecida y mucha gente que le cuesta mogollón, ¿sabes? Entonces, sí, yo me abrí, no sé, pues era un ejercicio de introspección muy profundo. Estuve trabajando mucho en el disco, al final me abrí, porque estuve trabajando precisamente en ese ejercicio de abrirme, porque yo no quería hacer un disco artificial o superficial. No, esto es arte, esto deja de esconderte ya, tío, y si la has cagado y no eres tan bueno y tan grande como vas predicando, pues ahora te toca dar la cara, ¿sabes? Y me salió bien la jugada porque me he acercado mucho al público, ¿sabes?
Fíjate, hay una cosa muy interesante de Divertimentos. Tú sabes que grandes artistas como pues Elvis Presley, por ejemplo, grababan porque había en los años 50 unas máquinas que te grababan los discos de vinilo, ¿no? Y entonces él grababa pues la cara A o la cara B de un single, ¿no? Pero eso de estar esperando 6 meses, 8 meses, un año para sacar un long play, un disco, como se llaman ahora, ¿no? Yo soy muy fan de los discos de vinilo, que han vuelto otra vez gracias a lo vintage. Pero el de sacar 2, 4, 6, es decir, irlo sacando, ir sacando tu obra en prácticamente ya, en cada momento que le estás haciendo, que le estás cocinando, cuando todavía está con el humo de la cocina del guiso, eso me parece una idea extraordinaria.
Sí, a mí también me está gustando, por lo que hablamos de la frescura. El tener 14 canciones abiertas para guardarlas para un disco, para una cabeza, es duro. O sea, para tener 14 temáticas, 14 estéticas musicales, rellenar todas esas palabras, como, a ver, es un proyecto, pues hay que hacerlo. Yo ya lo he hecho, pero ahora, y también son otros tiempos, que ahora pues se consume todo bastante rápido. Yo espero que mis canciones trasciendan en el tiempo, pero sé que ahora hay tanta oferta y tantos estímulos para los chavales que hay que estar activo, ¿sabes? No sé, me he activado porque me ha dado miedo quedarme descolgado, ¿sabes?
Sí, sí. Como cuando me voy con las redes sociales, que estoy dale que te pego y ¡pumba! Y en YouTube y en todos los sitios, con los años que tengo, soy el más viejo de los que están presentes en las redes sociales, pero no hay más remedio que hacerlo.
Hombre, en el medio en el que trabajáis vosotros, hay que actualizarse y estar a la última. Pues nosotros igual. Y así no le doy tantas vueltas a las canciones, macho. Las grabo y las termino. Quiero decir,
a tomar viento.
Si tengo que hacer 2 canciones, las termino en un mes. Si tengo que hacer 14, no termino ninguna en 2 años. Entonces me está sirviendo para ¡pum! Venga, me pongo con esta, plas, la termino. Cosa que era muy rara en mí, que tenía, ya te digo, 6 o 7 canciones empezadas y ninguna terminada. Eso para la cabeza es una incertidumbre que no me la merezco.
Hombre, y para quienes nos gusta la música, la verdad es que tener asegurado, entre comillas, ¿no?, que tus músicos favoritos vayan sacando cada dos, tres meses o cuando sea cositas, pues la verdad es que es una alegría, a pesar de que se están perdiendo costumbres también muy bonitas, ¿no? Como era la de escuchar un disco, cada canción está en un orden del CD o del vinilo por algún motivo. Es una historia, ¿no? Todo eso un poco también se está perdiendo, y no sé si es un poco discurso de que nos vamos haciendo mayores o no sé, yo lo echo de menos también, la verdad.
No, a mí también me gusta, o sea, ha sido casi una decisión fácil romper con toda esa tradición, ¿sabes?
Claro.
Pero se sacrifican cosas unas por otras, lo que dices, pues eso, te haces un álbum y ordenas, le das un principio, un desarrollo, un nudo y un desenlace y una otro, ¿no? Eso es divertido y, joder, y es una obra mayor. Esto no dejan de ser obras menores, las canciones sueltas. Pero se sacrifican unas cosas por otras. Yo me voy a arriesgar, no quiere decir que todos estos divertimentos no los reúna en un vinilo, claro, recopilatorio. Y es más que nada como que te anticipa, oír anticipadamente el álbum final, oírlo en casi en tiempo real cuando lo está haciendo el artista, que es una experiencia chula lo que dices. Ahora tengo a los chavales esperando abril, porque saben que en abril saldrán las dos canciones y tienes ahí un horizonte más o menos asegurado de que Casey O va a sacar un par de canciones dentro de poco. Eso es divertido también para los fans.
Sin lugar a dudas. Oye, una cosa, vamos a hablar de fútbol, del Real Zaragoza. Tú jugabas en el Badorrey, ¿no?
Ajá.
De crío.
Sí, en el Badorrey estuve en el fútbol base hasta cadetes. Tengo muy buenos recuerdos de la Bombonera y de todos mis... El campo de Badorrey lo llamábamos la Bombonera. Uh-huh. Y de mis amigos de allí. Y ya en cadetes, pues ya se rumoreaba que venían a verme los ojeadores. Pues el entrenador me decía de irme, yo no quería irme porque no sé, me daba, yo creo que miedo, respeto, y que estaba muy bien en el Badorrey, ¿sabes? Y cambiar de amigos y todo eso, ¿sabes? Cuando eres pequeño me daba cosilla, hasta que al final me convencieron a la segunda temporada. Oye, ves, pruebas, y si no te gusta te vuelves, Javier, pero no digas que no... así, he sido mucho de decir que no, ¿sabes, Paco?
Muy conservador.
Sí, exactamente. O prudente, sí. Hasta una época en mi vida que he cambiado totalmente y digo a todo que sí. Y es más divertido, realmente. Entonces decía que no, pero al final me convencieron y fui a probar. Y ahí estuve, a ver, la gente...
Con el Zaragoza, ¿no? Con el Zaragoza estuviste probando.
Eso es, perdona, sí, con el Real Zaragoza. Cuando estaba Casa Mayor y estaba por ahí... Ya no me acuerdo los nombres, pero creo que...
Hace muchos años ya, Maño.
Sí, ya te digo, pues hace muchos años. No los voy ni a contar porque igual se acaba el programa. Pero
no te gustó, ¿eh? El Zaragoza no te gustó, ¿no?
No cuajé en el vestuario. Pues era otro ambiente, como te digo. Tampoco se me hizo el gran recibimiento, ni un mínimo, ¿sabes? Que me hubiera presentado el entrenador a los chicos, bastante competitividad y bueno, no cuajé y no pasó nada, me volví por donde había venido y ahí estará la leyenda siempre de que hubiera pasado. Si también exigen mucho, ¿sabes?, a los chavales allí de entrenamiento, en agosto ya están entrenando, pues con 15 años yo también pues rapeando, no sé, que no tenía tanto compromiso. Por ejemplo, Soriano, tío, me acuerdo, que es un tío de los que ha llegado lejos, que era de mi quinta o de un año más, que jugó en el Almería, etcétera, ¿vale? Sí. Ese gacho era una máquina de fútbol, o sea, estaba hecho para eso, entrenar, vida sana, y no pensaba en otra cosa. Para esos que se sacrifican tanto es para los que da frutos el fútbol, ¿sabes? Y de mi generación no llegaron tantos, ya te digo, Soriano y alguno más. Yo no tenía ese compromiso, ya te digo, y el trauma este de que no te hagan caso en el vestuario, pues no estaba dispuesto a tolerarlo. Entonces, pues, me volví por donde vine. Bueno, ahí quedará.
Bueno, y que en tu caso, claro, ¿qué hubiera pasado? Pues da igual. Realmente, tal y como te ha ido después, da lo mismo, ¿no? Oye, ¿hay similitudes entre el mundo del fútbol y de la música? En cuanto a la industria, me refiero, ¿no? Porque son dos mundos en los que se empieza pronto, ¿no? Normalmente se empieza pronto, uh-huh. enseguida, probablemente antes de tiempo, los chavales, os veis ya, pues que se empiezan a hablar de contratos, de dinero, de crecer, de haz esto, de haz lo otro, y no, y se va creciendo, creciendo, entras en un mundo que al final está dominado por una industria que da la impresión, desde luego en el fútbol pasa seguro, que lo conocemos mucho mejor Paco y yo, donde el deporte casi es lo de menos. Yo no sé si en la música esto pasa también, hay similitudes.
Sí, bueno, lo que es en el mundo de la industria, como tú dices, en el mainstream, es parecida la carrera de... ¿Cuántos artistas hemos visto que han sacado dos discos y jamás se supo? O uno, que tienen un éxito y que dura su carrera, 5 años, 6, o 10. Pues eso, en eso se puede parecer al fútbol un poco, que son carreras cortas. Ahora, si eres un... Me refiero a los artistas comerciales, ¿sabes? Como, no sé, a productos... A productos o a productos que están enfocados a la tendencia de según qué época, claro, si, cuando se pasa esa tendencia, ese artista o se renueva, que no suele ser el caso, o se queda obsoleto y desaparece. Pero en mi caso, que soy independiente, por así decirlo, que no estoy en multinacionales y tal, pues es otro rollo, es otro ritmo, pues, también...
Pero seguro que pudiste caer en su día, Javi, seguro que te han puesto un contrato, sí. Bueno, además porque te lo he escuchado decir y es muy interesante, sí. ¿No? Donde dijiste, joder, menos mal que esto lo he preguntado porque si caigo, la tengo liada, ¿no?
Claro, esto es el mundo de los contratos, como no lo lleves a que te lo lea alguien... Tú solo ves lo que vas a ganar, ¿sabes? No lo que tienes.
Pero es la esclavitud moderna, sí, la esclavitud moderna del artista.
Sí, hay que tener cuidado, que si eres muy prolífico te puede venir bien ciertos contratos de ese tipo que te exigen bastante. Si no eres tan prolífico, no te pongas a firmar según qué cosas que no vas a poder cumplir, ¿sabes? Y vas a tener deudas, etcétera. Entonces, si yo me eché para atrás en...
Sí.
Me he echado... A día de hoy me siguen llegando ofertas, pero no me mejoran mi independencia.
Entonces... Te lo digo sinceramente. Yo que soy más mayor que tú, y que también soy independiente y por eso me han dado por todos los sitios, pero yo no me caso con nadie, ni recibo absolutamente nada de nadie. Estoy libre y nadie puede decir absolutamente nada más. Pues es lo mejor. Porque, por cierto, vamos a escuchar, venga, Guillermo García, porque vamos a recuperar 2017 el pregón de las fiestas del Pilar.
Olé.
Toda la gente con las manos en el aire, y a un lado, y a este lado, y a un lado, y a este lado, ¿cómo es? Y a un lado, a este lado, qué bonito, gente. Yeah, yeah, dice así. Dinero, busco, lo encuentro y lo gasto. Un billete verde en mi cartera para el sábado. La gente por aquí quiere celebrar. La gente está feliz porque es el Pilar. Por eso Zaragoza.
Casey, de eso, Javier, o como te llamen, tiene que ser la leche, ¿no? El estar en la Plaza del Pilar haciendo el pregón, cantando ante la gente, ante 100.000 personas, tiene que ser la leche.
Sí, me estaba poniendo nervioso ahora de oírlo, hermano. O sea, eso es lo más grande que me ha pasado en mi carrera, ¿sabes? Y de hecho ha habido un antes y un después en la ciudad de Zaragoza. Me he hecho mucho mucho más conocido en muchos ámbitos y en rangos de edades y de clases sociales. Lo he notado muchísimo después de haber hecho el pregón. Que bueno, pues ahí con la ayuda de Dios lo conseguí llevar a buen puerto, con buen mensaje positivo, meterse poco en política, eso siempre sale bien.
Sí. Con los políticos que tenemos, joder.
Bueno, pero sí, o sea, palos no es que no se merezcan, pero ya sabes, no es el momento, ¿sabes? no sea el momento. Yo pienso yo que estás dando el pregón, pues tienes que...
Que, dar un que ser feliz, caramba, exactamente. Y compartir tu felicidad con la gente que está ahí.
Es así, yo estoy contento. A ver, no me he podido ver, ¿sabes? Yo aún no me he visto... tengo el recuerdo, pero no me he visto en YouTube, no he tenido huevos de verme, ¿sabes? No lo quiero dejar ahí como un buen recuerdo porque estaba muy
míralo,
nervioso.
Mira lo que merece la pena, ¿eh?
Sí,
te lo digo de verdad, ¿eh?
Javi, serás de los pocos que no vio aquello en Aragón, ¿eh? Porque vamos, la reventada de audiencia fue yo creo que eres, igual eres el único que no ha visto tu pregón, te lo digo de verdad, te lo digo en serio.
Pues yo te recomiendo que lo veas, ¿eh? Te recomiendo que lo veas. Y, sí. que además, mira, ahora está Javier Cebolla, que está encantadísimo de haber conectado contigo y de estar con nosotros, porque te va a hacer 3, 4 o 5 preguntas rápidas de estas de test, porque yo querría estar contigo mucho más tiempo, pero ya sabes que en la radio tenemos los informativos y todo eso y tenemos que cortar a cada hora. A ver, Cebolla, tenemos algunas preguntas rápidas para KCO, para Javier, para que nos cuente lo que tú le preguntes, con sinceridad.
Eso es, Paco, preguntas rápidas y cortas para Javi, para KCO, y ahí va la primera. Javi, ¿un referente en la música?
Bob Marley.
Uh-huh. ¿Un referente en la vida?
Aparte de mis padres, ¿verdad?
Bueno, me valen tus padres.
Sí, pues mi viejo, bueno, y mi madre igual, sí, mi familia, sí, son increíbles, no es por decirlo, son increíbles, les adoro.
Completa la frase, si no se hubiera dedicado a la música, Javier Ibarra habría sido...
un guardabosques.
¿Te queda algún sueño por cumplir?
Sí, claro, muchos pequeños sueños y grandes también, ¿no? El concierto en la Romareda, tío, ya es lo último que me queda, por ejemplo, pero más, ganar un Grammy, tengo que ganar un Grammy, o sea, así ambicioso.
Unos cuantos.
Esos dos te los puedo nombrar.
¿Un hobby que no conozcamos de Javier Ibarra?
Que no conozcáis, a ver, tampoco hago cosas muy raras, ¿eh? Leo libros...
Ni música ni fútbol.
Juego a la Play y poco más. Hostias, me pillas ahí.
Una canción con la que te quedes, ¿tuya o de otro artista?
Pues... me quedaría... Joder, es que estas preguntas son muy difíciles, ¿eh?
Claro, es una putada, o sea,
de las mías me quedo con Renacimiento, por ejemplo.
Muy bien. Te has recorrido medio mundo. Sin contar Zaragoza, ¿en qué ciudad te quedarías a vivir?
Buena pregunta. En muchas, tío.
La primera que se te venga a la cabeza.
A ver, yo estuve viviendo en Medellín. Estuve 4 años en Medellín, o sea que esa sería mi segunda ciudad a la que más pertenezco y a la que más conozco, ¿sabes?
Y barriendo un poco para casa, Javi, ¿un equipo de fútbol que recuerdes con especial cariño?
Hombre, el Real Zaragoza de Poyet, con Higuera,
con Santi Aragón.
Santi Aragón, Cáceres,
Solana,
Sue.
¿Un jugador?
¿Del Real Zaragoza?
De un jugador que siempre te haya gustado. Da igual que sea el Zaragoza o del equipo que quieras.
Sí, a mí el que más me ha gustado y el que ha tenido pósters y eso de pequeño era Paolo Futre.
Y la última, ¿qué le diría al KCO de ahora al adolescente de los años 90?
No, pues gracias por no haber escuchado más que las voces de mi instinto, ¿sabes? Siempre lo he tenido claro, que era esto lo que tenía que hacer en la vida. O sea, que le estoy agradecido.
Que se haga corto un programa es buena señal, porque al fin y al cabo significa que te has quedado con ganas de escuchar más cosas. Vamos a ir terminando ya, porque insisto, la radio es así. Jorge San Martín, rapidísimamente, ¿alguna cosa más?
Primero, una reflexión yo creo que bonita, Paco. Es la primera entrevista, y hacemos una a la semana, desde el pasado mes de marzo, que no hablamos de la pandemia. Sabemos que está ahí, sabemos es que verdad, nos está amargando es la vida. Sí, sabemos que nos está fastidiando. Todos seguro que hemos pensado cuando recordamos el pregón que cómo lo echamos de menos. Pero hemos elegido coger este balón de oxígeno, y me encanta. Y dos, Javi, dale un abrazo a tu hermano, a nuestro compañero. Porque es cumpleaños y no me engañan las redes sociales.
Qué bueno, qué bonito. Ojalá nos
así
esté
que dale un beso a Sergio. Bueno, ojalá.
Muy bien,
un beso
muchas gracias. Gracias.
Si no lo puede escuchar en el podcast, o sea que Javier, Casey, que ha sido un placer estar contigo, que me gustaría cuando termine la pandemia el hacer una entrevista ya cara a cara y en directo, y que no te he contado porque no nos ha quedado más tiempo que uno de los retos que yo tenía, ya que me puse el sombrero mexicano hace 11 años y que luego salió Jorge Usón, al que entrevistamos hace poco tiempo con mi personaje, que sí, que lo que teníamos preparado con Charlie, técnico de Aragón Radio, es precisamente que yo cantase un rap. O sea que vamos a ver.
Wow.
Vamos, eso me encantaría que me enseñaras y que hiciéramos sí. alguna cosa. O sea que vamos, me encantaría.
Yo soy tu coach, como en la voz.
Mi coach. Efectivamente. Un sexagenario cantando un rap.
Coño, porque no querrás otra cosa más en la vida, que eres un genio.
Exactamente.
Genio, lo que te propongas lo consigues. Eres un crack, hermano.
Y tú, pues por supuesto, eres un fenómeno. Me alegro mucho de haber hablado contigo, Casey o Javier. Un abrazo fuerte.
Qué grande eres, Paco. Muchísimas gracias a todos, a Javier y a Jorge y a todo el equipo de Aragón Radio. Seguid así, no paréis. Sois los mejores. Un besico.
Muchas gracias. Jorge, un abrazo fuerte.
Qué buen rato. Un abrazo. Hasta luego.